En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas, no piense en los negocios y déjele a su socio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Bungalow 103, el espacio radiofónico de Capital Radio que dedicamos en esta casa al apasionante mundo del turismo. Reciban como siempre un cordial saludo de quien les habla, Erika Ramírez, y todo el equipo que da vida a este programa cada semana. En nuestro Bungalow 103 nos encargamos de mantenerles informados de las últimas novedades del sector turístico y además cada semana nos adentramos en una temática diferente relacionada, como no, con la industria turística. Hoy nos gustaría que imaginen por un momento cómo sería si su vida se dedicara a viajar por el mundo conociendo todos los maravillosos lugares que existen en este planeta y le pagaran por hacerlo. Suena bien, ¿no? Pues existen algunos afortunados que llevan años saltando de país en país con su oficina metida en una mochila y utilizando como únicas herramientas de trabajo un ordenador y una cámara. Vivir haciendo turismo es hoy una actividad cada vez más generalizada y bueno, podríamos decir incluso que casi marca tendencia, ya que cada vez son más las personas que se animan a sumarse a este estilo de vida. Para conocer mejor cómo es la vida de estos viajeros profesionales, tenemos el placer de contar con la compañía de Cristian Cabrera, cámara y youtuber viajero. Buenas tardes y bienvenido, Cristian.
Buenas tardes a todos.
Muchas gracias por acompañarnos. Cristian, antes de conocer cómo es el mundo de los bloggers viajeros, vamos a conectar con la redacción de Turinews, la publicación que nos trae cada semana toda la actualidad del sector turístico, y de la mano de su jefa de redacción, Amor Alonso, vamos a conocer las últimas novedades informativas del sector. Muy buenas tardes, Amor.
Muy buenas tardes.
¿Con qué abrimos nuestro boletín de hoy?
Pues comenzamos con una de las noticias que ha marcado el transcurso de esta semana. El grupo anglo-español IAG, integrado por Iberia, Vueling, British Airways, Aer Lingus y Level, ha anunciado la compra de Air Europa, aerolínea que pertenecía a Globalia. Pagará una suma de 1.000 millones de euros. Se espera que la operación de compra se complete el segundo trimestre de 2020, eso sí, si recibe los permisos pertinentes de las autoridades de competencia. Con ello, el grupo IAG se convertiría en un gigante aeronáutico que controlaría el 72% de todos los vuelos domésticos de España, ni más ni menos.
Bueno, pues también seguimos muy pendientes de cómo ha sido el cierre de la World Travel Market. Cuéntanos los detalles.
Sí, la verdad es que hemos tenido una semana muy movidita, en este caso con todas las miradas puestas en Londres, donde están presentes la mayoría de delegaciones españolas, que han mantenido un ritmo dinámico y frenético dentro del Excel de Londres. Hay casos como puede ser la delegación de Fuerteventura o la de FEN, que han mantenido auténticas maratones con reuniones con diferentes tour operadores, y no solo de Reino Unido, sino también pues de otros mercados europeos que son muy importantes, como pueden ser Francia, Bulgaria, Hungría, vamos, que están a la caza de todo. El objetivo de todos estos encuentros es, por una parte, buscar nuevos mercados y, por otra parte, pues fidelizar a esos turistas para que no se nos escapen.
Bueno, y terminamos hoy con una campaña que, bajo el lema Alemania no vuela, insta a los ciudadanos de este país a no coger vuelos comerciales. Cuéntanos qué ha pasado.
Varias organizaciones alemanas ecologistas están impulsando la semana contra los vuelos domésticos en Alemania. Pretenden concienciar a la sociedad sobre el impacto que tiene la aviación en el medio ambiente. El evento tendrá lugar en la semana del 10 al 16 de febrero del próximo 2020 y llaman a todos sus compatriotas a quedarse en tierra y no hacer uso de los vuelos domésticos y de corto radio. Una de las principales acciones de protesta tendrá lugar en el aeropuerto de Frankfurt, el más importante del país, ya que acumula el 35% de sus vuelos nacionales. Además, el lema Alemania no vuela estará presente también en numerosas ubicaciones de las ciudades del país, como puede ser Berlín, la Puerta de Brandenburgo, y también la expondrán su lema en Times Square, en Nueva York.
Muchas gracias por este repaso a las cuestiones de actualidad más destacadas. Amor Alonso, jefa de redacción de Turinews, que tengas buena tarde y hasta la semana que viene.
Un saludo.
Gracias. Ya saben que pueden mantenerse informados sobre las últimas novedades del sector turístico en Turinews. Encuéntralos tecleando T de Turismo en tnews.es. Después de este repaso de la actualidad turística, seguimos aquí en nuestros estudios hablando con Cristian Cabrera, cámara y youtuber viajero. Cristian, me gustaría, para empezar, preguntarle cómo surge la idea de abrir un canal de YouTube y empezar a documentar, en tu caso, gráficamente los viajes.
Bueno, yo creo que en mi caso lo hice al revés. Yo lo que buscaba con mi canal de YouTube, el primero, fue tener un sitio donde almacenar todo lo que hacía y poder mostrarlo. Dado que todo el material que se graba suele ocupar bastante espacio, tanto en el ordenador como en discos duros externos, pues aprovechaba y lo colgaba todo en mi canal de YouTube para, entre otras cosas, mostrarlo, pero también como tenerlo como una especie de nube y poder tenerlo todo a mano siempre para poder mostrarlo a mis amigos, compañeros o a quien conocía en su momento y enseñarle un poco lo que hacía.
Uh-huh. ¿Es una forma de almacenar la vida?
Correcto, básicamente, sí. O sea, ¿qué pasa? Que el hecho de estar siempre grabando necesitas mucho espacio. Es una cosa básica que se necesita en el tema de vídeo y cada día con el tema de la calidad se necesita miles de terabytes para almacenar todo lo que se hace y básicamente el 20% es lo que se muestra, el resto siempre se queda guardado. Pero siempre es interesante poder salir o estar en cualquier país o en cualquier cena o con amigos y poder siempre mostrar todo eso.
¿Y cuáles son los principales impedimentos con los que se encuentra una persona que quiere empezar en esta actividad?
Hombre, el principal problema es viajar. Es una cosa que, bueno, a día de hoy es algo que se ha vuelto muy asequible. Uh-huh. Y siempre el tener patrocinadores o quienes te ayuden a te aporten parte del viaje o el alojamiento o el transporte.
Entonces, me comentas entonces que el principal problema es conseguir financiación.
Correcto, básicamente. ¿No?
Pero bueno, viajar tampoco es que sea muy difícil. Creo que es más difícil conseguir el dinero para poder viajar,
siempre,
¿no?
Siempre es la parte más complicada.
Ajá. Y bueno, según he podido observar, documentándome para el programa, la mayoría de bloggers, influencers, instagramers, bueno, porque cada uno, digamos, que está especializado en una red social. Bueno, hay casos de algunos que dominan todas las redes sociales, pero normalmente compagináis otras actividades con vuestro trabajo en la red. ¿Crees que se puede vivir solo de viajar y documentar los viajes o hay que combinarlo con otra actividad?
Casi todo el mundo que yo conozco siempre ha empezado con un trabajo y siempre compaginando la actividad que está haciendo. Con el tiempo, si la repercusión que consigue tu canal o tus canales es suficiente, pues ya llega un momento en que te lo tienes que plantear. Pero para empezar siempre hay que tener una base, que es un trabajo, e intentar sacar todo el tiempo posible para sacar adelante este proyecto.
En tu caso, si no me equivoco, vienes del audiovisual.
Correcto.
Bueno, pues como queremos saber si se puede o no se puede vivir de hacer turismo, entre comillas, hemos localizado a Enrique Álex, que es un viajero empedernido que dejó todo lo que tenía en Madrid, entre otras cosas una empresa que él mismo fundó, para dar la vuelta al mundo mientras lo documentaba. A día de hoy, más de 500.000 de personas siguen sus andanzas a través de sus redes sociales, en las que comparte materiales videográficos con los que pretende promocionar el turismo sostenible, la tolerancia y el respeto a las culturas locales de los lugares que visita. Algunas de sus historias las pueden encontrar en el suplemento El Viajero del periódico El País. Muy buenas tardes, Álex. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. ¿Qué tal?
Muy bien. Súper contenta de tenerte hoy en nuestro programa. Aprovecho para presentarte a Cristian Cabrera, que es cámara y youtuber también.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Cristian?
Encantado.
Bueno, Álex, a pesar de ser tan viajero, hemos tenido la suerte de pillarte en España. ¿Cuál es el próximo viaje?
Bueno, antes de nada, déjame decirte que estabas planteando si se puede vivir de hacer turismo. De hacer turismo, desde luego que no. De vivir viajando y trabajando a la vez, quizá. Pero yo siempre intento hacer esa distinción entre el turista y el viajero, que es muy distinto, ¿no? Uno va de vacaciones y el otro pues es su estilo de vida. Bueno, sobre, perdón, que te quería hacer esa puntualización. Sobre el próximo destino, la verdad es que intento que siempre sea sorpresa para que no, para que haya un poquito de expectativa y nadie piense que no le va a interesar el destino así a priori, sino que bueno, pues simplemente se enfrente al vídeo sin prejuicios y lo vea. Así que de momento lo
tengo. Bueno, nos quedamos entonces con esta incógnita. Te seguiremos en las redes sociales para descubrirlo. Alex, ¿cuántos países has visitado?
Como parte de este viaje, que ya he empezado a documentar en las redes sociales desde hace 3 años, creo que está cerca de los 40 países. Lo que pasa es que en algunos lugares, pues bueno, nos hemos quedado 2 días y en otros 2 meses, 3 meses, o lo que nos ha dejado de máximo la visa, ¿no?, de turista, que suele ser 90 días. Pero bueno, ha sido un no pararse y además pues siempre hemos intentado movernos todo lo posible dentro de los países y también para vivir un poco cómo se respira el país, la cultura, el idioma, la gastronomía, todo, ¿no?
He podido ver que estuvisteis 2 años y medio recorriendo el mundo y si tuvieras que elegir solo un país, ¿con cuál te quedarías y por qué?
Mira, he pensado tantas veces en esta pregunta porque es la que siempre me hacen y soy incapaz de darte menos de 4. Así que te voy a dar 4.
Vale, lo acepto.
Por naturaleza, Nueva Zelanda. Por la cultura tradicional y por la gente, México, sin duda. Por el shock que produce nada más llegar, Japón. Y por la impresionante tradición que tienen. Y por playas, y también te diría que un poco, por, bueno, bastante por su gente y por romper tópicos, Filipinas.
Filipinas. Bueno, una antigua colonia española.
Bueno, pues era provincia, si no me equivoco, más que España no tuvo colonias sino provincias, pero pues fíjate que es curioso porque, bueno, obviamente yo creo que hoy en día nadie se siente orgulloso de las cosas que se hicieron en el siglo XVI, pero queda, cuando uno va a Filipinas, de repente dice, yo siento que estoy más en Latinoamérica que en Asia. Uh-huh. Hay como algo que nos une a mí, por lo menos yo sentí que con los filipinos tenía algo que me unía, y la verdad es que tienen un carácter súper amable, súper abierto, sí. Uh-huh. Con muchas ganas de ayudar y de hacerte sentir pues parte del país, ¿no? Uh-huh. Que es una cosa que yo he sentido mucho en muchos países de Latinoamérica y la verdad es que Filipinas es como un oasis dentro de Asia.
Bueno, creo. En Filipinas, de hecho, recuerdo que quedan muchos vestigios de la cultura española, como plazas, nombres de plazas, incluso en el tagalo, en el sí. Idioma local, siguen existiendo expresiones españolas.
Y sí, dicen tenedor, basura, 1, 2, 3, la mayoría de apellidos que se encuentran en Filipinas son españoles, y luego hay, bueno, pues muchísimos lugares que se llaman con nombres españoles o con lugares de España, pero nombres de lugares de España que están ahí, ¿no? Pues igual que ocurre en tantos otros países de Latinoamérica.
Alex, una pregunta. ¿Cómo se hace para que esta actividad profesional sea tu principal fuente de ingresos?
Pues un poco como comentabais, os estaba escuchando y efectivamente uno no puede salir. Yo, por ejemplo, cuando empecé este viaje, yo lo empecé a documentar pues casi para mis amigos y mi familia, ¿no? Pero yo me fui con 0 seguidores, 0 suscriptores y en todas partes. Y obviamente, pues esto fue un proceso que yo nunca jamás habría esperado que hubiese llegado tan lejos como haya llegado ahora y más de 500.000 de personas pendientes de esto, ¿no? Pero se hace con constancia, con ganas y intentando no frustrarse, porque uno cuando se dedica a crear contenido en Internet vive bajo la dictadura del algoritmo, ¿no? Y entonces el otro día comentaba con una amiga que trabajar en esto es como ir en un autobús con el conductor borracho. O sea, uno nunca sabe, ¿no? De repente cuando tus contenidos, por buenos o malos que sean, pues a veces tienen más éxito o menos por lo que decide el propio ente, en este caso YouTube o Instagram o lo que sea, ¿no? Pero uh-huh. Se vive de esto teniendo muchas ganas de vivir de esto, porque si no es bastante complicado llegar.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho.
¿Y trabajáis con marca?
Yo en mi caso sí, tengo la suerte de que además tengo la posibilidad de elegir, tengo la suerte de que me escriben muchas marcas y solo colaboro con aquellas que, uno, me interesan y cuyos productos yo vaya a recomendar productos, servicios, lo que sea, yo vaya a recomendar, porque de verdad yo los voy a usar. Y luego yo, en mi caso, tengo la norma, igual que no voy a países donde las personas LGTBI estén perseguidas, uh-huh. No trabajo con marcas que vendan productos animales o que testen en animales o que, bueno, en fin.
Sí, bueno, que al final sean un poquito afines a tus valores, ¿no? Supongo.
Claro, sí, para que haya un poco de concordancia entre el mensaje que yo traslado y obviamente, pues las marcas con las que obviamente tengo que trabajar para poder financiar esto, sí.
En tu caso, según lo que he podido leer, dejaste casi una vida atrás antes de hacer la maleta e irte a recorrer el mundo. ¿Nos puedes contar cuál fue el punto de inflexión? ¿Cómo y por qué uno toma una decisión como esta?
Pues fíjate que yo esto lo he aprendido, lo he entendido con el paso del tiempo. Yo creo que estaba profundamente deprimido, pese a que yo tenía lo que tradicionalmente era una vida bien, completa y sin problemas, ¿no? Yo, como decías, había fundado mi propia empresa, llevaba 7 años trabajando en ella, ganaba bastante bien, me había comprado una casa sin problemas, pero la verdad es que ya el trabajo ya no me estaba interesando nada, la verdad es que ya únicamente lo hacía por el dinero. A esto se sumaba, yo llevaba 4 años de relación a distancia con mi pareja y entonces pues fue como una alineación de planetas y decir, no sé qué quiero, pero necesito salir corriendo de aquí. Y van a ser 3 meses, luego 6 meses, luego 1 año, luego 2. Mi madre empezó a decir, pero algún día vas a volver. Y
las ya, madres pues, siempre,
¿no?
Y
volvimos cuando dijimos, oye, yo creo que necesito parar y ya claramente mi vida es viajar. Pero ahora vivo en Madrid, es verdad que estoy más tiempo fuera de Madrid que aquí, pero bueno, tengo mi base aquí y voy y vengo, ¿no?
¿Y a qué te dedicabas antes de dar el salto viajero? Es decir, me comentabas que habías fundado una empresa,
sí.
Y nos puedes
era
comentar.
Era una agencia de diseño, yo soy diseñador de profesión y uh-huh. Era una agencia de diseño y acabamos haciendo publicidad para todas las agencias grandes de publicidad de España.
Uh-huh. Y bueno, como me estás comentando, y por lo que puedo percibir en muchos de los invitados y la gente que he estado viendo por internet, al final todos venís como del mismo sector, ¿no? Periodistas, audiovisual, diseñadores gráficos.
Algunos actores también, sí. Yo creo que en general hay personas que por su profesión tienen cierta sensibilidad artística o ciertas ganas de comunicar, ¿no? Ese afán de voy a construir una historia con las experiencias que yo viva. Yo la verdad es que jamás habría esperado trabajar en esto. Yo, en mi trabajo anterior, pues es verdad que yo empecé a detectar que más que buen diseñador, yo era lo que mejor se me daba era contar historias, ¿no? Y poco a poco, empecé a entender cómo las iba a contar. Mis primeros vídeos, por ejemplo, pues son terribles porque yo no sabía lo que hacía. Yo era un chavalín con una cámara apuntando a donde pudiese, ¿no? Y poco a poco, pues empecé a construir el relato y fue funcionando.
Cuéntanos una de esas historias o situación rocambolesca o pintoresca que te hayas encontrado en uno de tus viajes.
Pues es que nos ha pasado un poco de todo. Por suerte no nos han pasado grandes cosas malas, pero sí que hemos estado en aviones que a mitad de despegue tenían que abortar con el morro ya en el aire porque una de las hélices dejaba de funcionar.
¡Qué miedo!
Pues sí, bueno, pero uno se ha, pues a mí las turbulencias ya me dan hasta gustito, ¿no? Ya uno se acostumbra a que esto es parte del camino. Y alguna expedición subiendo un volcán de noche con el suelo lleno de barro, a un lado árboles de pinchos y al otro lado un acantilado. Esa es la única vez que yo creo que hemos pasado miedo de verdad, pero en general es que esto es una maravilla. Tiene sus cosas, ¿eh? Porque esto significa no dormir, significa mucho estrés, significa muchísimo tiempo de planear los viajes. Todo el mundo que viaje, aunque sea una semana al año, sabe que lo peor de viajar es planificar el viaje, sacar los hoteles, sacar los vuelos. Todo esto es pues un constante, aparte de grabar, largas noches editando y todo esto, ¿no? Pero
bueno, y también supongo que un desgaste físico, ¿no? Porque al final lo que, digamos, el espectador puede ver es el producto final, que es un vídeo maravilloso o una historia maravillosa, pero detrás de eso supongo que hay largas horas de trabajo.
Claro. Yo intento también... Yo cuento una historia en YouTube, pero luego en Instagram intento también contar la otra parte de la realidad, ¿no? No todo es... Obviamente yo estoy intentando contar historias positivas y dejar un buen recuerdo y investigar bien en los lugares a los que voy, meterme en la cultura, pero eso tiene algunos, una parte que no se ve y que es normal que no se vea, pero que creo que también es importante contar, aunque sean otros canales, y son pues la frustración, el no dormir, el esfuerzo que significa hoy subo a este volcán y estoy 17 horas caminando mientras grabo, al llegar me tengo que poner a editar y al día siguiente a las 7 de la mañana tengo que coger un autobús porque tengo que seguir en marcha, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo que no es para todo el mundo. A mis amigos que me dicen, ¿qué suerte tienes? Digo, pues es que tú también lo puedes intentar si quieres de verdad, pero es más el FOMO este que tenemos, ¿no? Del fear of missing out, el miedo a perdernos cosas,
sí.
Que luego en realidad pues no muchas personas están dispuestas a, con toda la razón, ¿eh? No están dispuestas a renunciar a una vida más cómoda a cambio de estar constantemente en marcha. Lo que pasa es que, como tú bien dices, pues luego esto acaba materializado en una foto en Instagram o un vídeo en YouTube y parece pues que has llegado ahí, te han puesto en la playita y no has tenido que hacer nada más, ¿no? Pero es todo un proceso.
Bueno, pues con estas palabras de Enrique Ález cerramos aquí nuestra primera parte del programa y volvemos en unos minutos para conocer cómo se gestiona la Asociación Travel Blogger Madrid y también hablaremos con la organizadora de un evento de emprendimiento especializado en turismo y viajes que acaba de celebrarse en Madrid. Muchísimas gracias, Ález. Un abrazo. Gracias por atendernos. Ha sido todo un placer. Le contamos más enseguida. No se vayan. Seguimos en nuestro Bungalow 103 hablando del mundo de los bloggers viajeros y todas las actividades que se desarrollan en torno a ellos. Les recordamos que nos encontramos en nuestros estudios de Capital Radio con Cristian Cabrera, cámara y youtuber. Cristian, me habías comentado que habías hecho alguna colaboración con un hotel y como bueno, en Bungalow 103 nos dedicamos al mundo del turismo, me gustaría saber ¿qué proyecto llevaste a cabo y cómo, de alguna manera, estos dos mundos interactúan?
Bueno,
el mundo de los bloggers, por un lado, y el turismo, por otro, perdona.
Bueno, empezando precisamente por eso. Yo llevo toda mi vida trabajando en hostelería. Y cuando empecé en esto de los vídeos, tenía como ganas de mostrar mi forma de enseñar lo que es un hotel, ¿no? Entonces aproveché y uní el concepto de hotel con experiencia, de interactuar con un personaje, en este caso fue una chica, y conseguí el permiso del hotel para poder realizar un vídeo. Nos dieron permiso para estar todo un día completo en el hotel y previamente, claro, calculábamos el amanecer, a qué hora era, para tener unas imágenes de una cierta parte del hotel y, bueno, programar muy bien todo para ya que teníamos tan poco tiempo y tan pocos recursos, pues sacar el mayor provecho posible.
Entonces podemos decir que son dos industrias que pueden ir de la mano, ¿no? Los bloggers viajeros y el turismo.
Correcto. Hay muchos blogueros que se dedican simplemente a contar sus experiencias en cualquier parte del mundo y el simple hecho de, por ejemplo, el hotel donde se quedan, es un poco mostrarlo, ser partícipe de lo que es la experiencia en el hotel, cómo son los inquilinos o los dueños o cómo es el trato, el servicio. Todo lo que ofrece, en vez de verlo en fotografías o en página web oficial, pues contar la experiencia de cómo realmente se vive estando de vacaciones.
Cristian, oíamos en la primera parte del programa a Enrique Ález contarnos sus impresiones sobre los viajes que ha hecho y quiero preguntarle ahora, ¿cuál es el país que más le ha impresionado y por qué?
Para mí ha sido el que he hecho este año, Islandia. Fue brutal, brutal. La verdad que un país increíble, con un parecido muy grande tanto a Fuerteventura como a Lanzarote, lo que físicamente la isla es igual, lo único que tiene unas cascadas impresionantes.
Bueno, con un poquito más de nieve, supongo, ¿no?
Fuimos en mayo y la verdad que nieve vimos poco. Hacía mucho frío, el tiempo la verdad que es, como dicen, muy cambiante y te cambia mucho los horarios o los planes que tienes hechos. Pero a pesar de ello, es un sitio súper recomendado y te digo, una experiencia brutal, brutal.
Está en mi lista de siguientes paradas. Comentábamos antes con Enrique, también en la primera parte del programa, el tema de que, bueno, son muchas las horas de trabajo que hay detrás de a lo mejor un vídeo de 5 minutos de duración. Y a mí me gustaría saber de qué manera condiciona la grabación unas vacaciones o un viaje.
Pues al 100%. Mucha gente se cree que hacer vídeo o con turismo es disfrutar. Realmente no lo es. Hay que planificar todo muy bien, ya que vas con un tiempo limitado. Tienes que llevar mucho material, porque muchas veces no sabes qué objetivos vas a necesitar, qué cámara vas a necesitar. Entonces condiciona mucho. Es realmente un trabajo, realmente no vas de vacaciones. E intentas aprovechar y disfrutar al máximo de la experiencia, del sitio, por supuesto. Eso ante todo, que es lo que hace que te apasione este trabajo. Pero realmente es un trabajo muy duro, y sobre todo la parte de editar, porque como siempre nos pasa, grabamos muchísimo más de lo que se enseña al público. Si fuera, pues, creo que todo el mundo estará de acuerdo en esto, haríamos no un vídeo de 5 minutos, sino un documental de 1 hora, con todas las imágenes que nos llevamos a casa. Pero es una pasión. Si te gusta, la verdad que es algo que invito a todo el mundo que lo haga, pero que es duro. No hay que olvidarse que no es todo, como dice el compañero anteriormente, no es como me he sacado la foto aquí arriba, me han puesto, me han traído con un helicóptero o algo de eso. No, es un camino duro, hay que cargar mucho equipo, hay que sudar la bota, y pero nunca olvidarse de disfrutar.
Y a la hora de posicionar el contenido que ustedes crean en la red, ¿cómo de importante cree que es la formación para crear un buen producto que pueda interesar a los seguidores?
En el tema de formación, pues la verdad que yo no puedo realmente dar una opinión. Yo vengo del sector del turismo. Yo empecé con esto hace unos 5 años con el tema de los drones, y como no encontraba a nadie que me editara los vídeos, pues lo tuve que aprender a hacer yo. Uh-huh. Y básicamente yo he sido autodidacta gracias a YouTube y aprendiendo. Yo llevo oficialmente con este proyecto 1 año. Y cada día aprendiendo. Es más, no tenemos ni siquiera en nuestro blog de viajes realmente tenemos nuestra línea definida de cómo es nuestro, qué es lo que queremos transmitir. Entonces andamos un poco siempre con opciones. Si no son hoteles, son viajes de placer o son viajes de... No tenemos nada definido todavía, pero sí sabemos que a dónde vamos, siempre con la cámara, con el dron, con la GoPro, con todo el equipo, y siempre a grabar e intentar mostrar todo lo que hacemos y hacerlo de la forma más... a nuestra manera, pero intentando que siempre sea divertido y que se vea que el turismo es algo muy, muy bueno.
Uh-huh. Bueno, pues como nos interesa saber más sobre este tema, vamos a conectar con Josu López, presidente de Travel Bloggers Madrid, ya que aparte de ser una asociación de blogueros viajeros, sabemos que también ofrecen formación para sus miembros. Parece que ya le tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Josu.
Hola, buenas tardes.
Estábamos comentando antes de que usted entrara en antena el papel que juega la formación de los bloggers en la capacidad de ofrecer un producto de calidad a sus audiencias. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, en mi caso, nosotros desde la asociación, uno de los objetivos principales de crear esta asociación en Madrid, Travel Bloggers, era principalmente que todos los blogueros, que cada uno viene de diferentes sectores, algunos por hobby... Un grupo ya se dedica, digamos, profesionalmente a ello, pero bueno, todos de alguna manera en un sector en el que hay que saber un poco de todo, desde, cómo manejar una web, fotografía, la gente que se quiere iniciar en vídeo, etcétera, pues, todos de alguna manera tenemos una serie de carencias, ¿no? Entonces, desde la asociación, uno de los fines principalmente era la formación de los socios y también, de alguna forma, un poco enfocado hacia la profesionalización del sector de los bloggers, y por eso es uno de los objetivos y seguimos haciendo puntualmente formaciones que tienen desde profesores que puedan ser externos hasta los propios bloggers que formamos parte de la asociación, que algunos de ellos, por ejemplo, se dedican profesionalmente, son fotógrafos, etcétera, y es compartir conocimiento para intentar que cada uno con su propio estilo mejore el contenido que realiza, ¿no?
¿Cuál es el origen principal de las personas, de los bloggers, el origen profesional principal de los bloggers que forman su asociación? Perdón. Supongo que muchos vendrán del mundo del periodismo, del audiovisual, diseño, ¿no?
Pues bueno, hay un poco de todo. Realmente, gente que se dedique al mundo audiovisual, no tanta, sí que hay algunos fotógrafos, gente que sigue trabajando como freelance, haciendo vídeos, etcétera, pero luego el espectro es pues muy muy variado, o sea, gente, bueno, de todo, que son desde profesores de inglés, funcionarios, así que por eso digamos que es interesante esta este objetivo que tenemos, que es un poco pues la formación, ya que cada uno, bueno, pues viene de diferentes sectores y se ha metido, bueno, pues en el mundo del blog por una razón o por otra, ¿no? Algunos, bueno, pues porque, por ejemplo, hay un blog en la asociación que está centrado en la arqueología y la persona que lo lleva tiene ciertos estudios y también se ha dedicado a ello, pero, pues bueno, puede ser experto en arqueología y haber ido aprendiendo, ¿no? Digamos, algunas cosas que se necesitan para montar un blog, pero, bueno, querer seguir aprendiendo y mejorando en otros ámbitos que son también necesarios cuando uno, bueno, digamos, empieza a desarrollar su blog y a hacerlo crecer.
Josu, ¿cómo surge la idea de fundar una asociación de las características de Travel Blogger Madrid?
Bueno, la asociación se creó ya hace, creo que son unos 6 años, y el objetivo principal, bueno, por supuesto que fuera una asociación sin ánimo de lucro, unir fuerzas para compartir conocimiento, y ese ha sido un poco el motivo principal de crear Madrid Travel Bloggers, para también unir a la, digamos, a los actores del sector, ¿no? Es verdad que pues es un mundo muy heterogéneo y la gente que participa, como decía, ¿no?, proviene de diferentes ámbitos, cada uno tiene pues diferentes tipos de formación, diferentes, bueno, pues objetivos con su blog, y bueno, pues por un lado era compartir experiencias, también, bueno, pues intentar con la fuerza del grupo un poco evaluar cómo está la situación año a año e intentar, bueno, pues ir mejorando en muchos aspectos. La formación, como decía antes, es uno de los más importantes, pero bueno, pues luego también es un poco el compartir conocimientos. Por ejemplo, bueno, si alguien de repente le encargan una campaña y no sabe muy bien pues en qué tipo de baremo se puede medir, entonces bueno, es un poco pedir consejo a los compañeros y socios, digamos, para, bueno, pues para intentar hacer de lo que es el mundo de la blogosfera pues un blog mucho mejor, ¿no?
¿Cuáles son las principales necesidades de estos socios? ¿Qué es lo que más demandan a través del Blogger Madrid?
Pues mira, yo creo que la principal demanda, como decía, sobre todo es la formación. Organizamos otro tipo de actividades también en conjunto, viajes, digamos, puntuales de fin de semana y otras actividades que tienen que ver con la naturaleza. Pero la formación es, yo creo que el punto más importante, porque, bueno, como todo el mundo sabe, ¿no?, las tecnologías están cambiando muy rápidamente, cómo se van desarrollando todas las mismas redes sociales, etcétera, y eso requiere, pues bueno, de estar siempre alerta, de intentar estar dentro del tiempo que uno tenga, porque, bueno, pues la mayoría, digamos, que tienen sus trabajos y el blog es un, vamos a decir, un añadido a parte de su vida, con lo cual, pues bueno, uno tiene que estar dentro de lo posible actualizado en la medida que pueda, ¿no? Entonces, desde la asociación lo que intentamos es eso, bueno, pues temporalmente ir haciendo y periódicamente cursos que hemos hecho. Pues, por ejemplo, recientemente hicimos uno sobre fotografía móvil con un profesor que trabaja en la Escuela de Fotografía EFTI aquí en Madrid. Y no solo era el aprender determinadas técnicas fotográficas, sino en este caso, bueno, pues aplicadas al teléfono móvil y el cómo sacar el mayor partido, bueno, en fin, aprender determinadas cosas, ¿no? Y eso, pues bueno, es un punto entre otros muchos más, como, bueno, hemos hecho clases de Lightroom, de tratamiento de imágenes, en fin, numerosas actividades que al final no hacen sino otra cosa que, bueno, pues intentar ampliar los conocimientos y que cada uno luego ya con sus habilidades pues desarrolle el contenido que crea conveniente.
Y me gustaría preguntarle cómo se financia una organización como la suya, ¿a través de aportaciones de los socios o tienen alguna otra fuente de financiación?
Sí, así es. Principalmente es las cuotas de los socios que se pagan anualmente, que de alguna forma es simbólica, con eso más o menos lo que vienen siendo los gastos básicos, con eso se cubren perfectamente. Y en ocasiones sí que tenemos colaboraciones con algunas empresas, bien, bueno, teniendo en cuenta lo que comentábamos, ¿no? Que no es una acción comercial, sino apoyando, por ejemplo, el tema de la formación. Como en este caso tenemos desde hace más de un año el apoyo de una aseguradora de viajes que se llama Intermundial, y ellos, pues, de alguna manera están apostando también por el mundo de la blogosfera como, bueno, pues como un actor más en la comunicación turística. Y en este caso, con la formación, apoyando en diferentes cursos que estamos haciendo, como por ejemplo, bueno, pues recientemente se ha hecho en dos niveles, en básico y en avanzado, sobre cómo usar la herramienta de Google Analytics, pero para hacer un análisis más exhaustivo del tráfico de tu propio blog y, bueno, pues aquellos que lo quieran orientar más a venta, ver cómo pueden, bueno, pues mejorar ese tipo de contenido, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es muy interesante que haya empresas que realmente, muchas están colaborando con el mundo de los bloggers, pero que en este caso se impliquen en la formación para, bueno, pues crear un sector mejor, ¿no? Que al final no es otra que, bueno, pues crear mayor calidad en todos los sentidos.
¿Podemos decir que el objetivo final es profesionalizar el sector de alguna manera?
Uno de ellos sería profesionalizarlo. Es cierto que, bueno, pues como en todos los sectores hay intereses diversos, ¿no? Hay gente que tiene un blog como algo, como un hobby, para momentos puntuales o para contar sus propios viajes con una intención, pues sí, más lúdica. Y quizás sí que luego hay gente que aspira o le gustaría o ya lo hace con trabajo y tiempo, pues que aquello pudiera ser su empresa o algo que le pueda reportar ingresos económicos, ¿no? Entonces, el camino de alguna manera va hacia allí, hacia los que quieran de alguna manera profesionalizarse, y los que no, que quieran seguir teniendo su blog con el objetivo que sea, que puedan tener más habilidades y mejor conocimiento, pues a la hora de hacer el contenido que crean oportuno.
Pues muchas gracias por atendernos. Josu López, presidente de Travel Bloggers Madrid. Buenas tardes y un abrazo.
Buenas tardes.
Gracias. Cristian, escuchando lo que nos cuenta Josu, me gustaría preguntarle, ¿qué necesidades cree que cubren organizaciones como esta?
Ayudan mucho, sobre todo en el tema de asesoramiento, que era o no, como él ha comentado, el hecho de ver a otros blogueros, otra gente que también participan en lo mismo, aunque el contenido sea diferente, pues ayuda. La experiencia de gente a la hora de qué tipo de cámara utilizan, el contenido, cómo lo desarrollan, cómo básicamente todo. Otros puntos de vista ayudan mucho, quieras o no. Yo, por ejemplo, soy muy autodidacta en este proyecto y suelo mirar tanto redes sociales de Estados Unidos como de aquí, muchos extranjeros, para tener siempre, no sé, diferentes puntos de vista. Y creo que en el tema de la asociación pues ayuda bastante compartir opiniones con otros y ver gente que sobre todo lleva años en este mundo, pues que compartan sus experiencias, su forma de hacer las cosas, es fundamental. La verdad que en este mundo ver otros blogueros o ver otra forma de trabajar es necesario del 100%.
Nombraba Josu un aspecto muy importante, que era el tema de la formación, y también mencionaba la formación en posicionamiento web. No sé si me puedes dar tu opinión sobre cuán importante es esto a la hora de que llegue a la audiencia.
En mi caso, por ejemplo, el tema del Google Analytics yo no lo utilizo, todavía no he entrado en eso. Sí es verdad que, por ejemplo, en redes sociales como Instagram, pues puedo ver un poco las estadísticas y ver un poco qué alcance o qué momentos son idóneos para el tema de las publicaciones, y eso es verdad que ayuda. Pero en mi caso, por ejemplo, preparamos contenido, simplemente lo difundimos. Sí es verdad que teniendo un poco en cuenta esos datos, que no mínimamente, lo que me aporta Instagram, básicamente. y las estadísticas del YouTube, pues, pero nosotros no entramos, yo en mi caso no he entrado todavía en ese aspecto. Sí, verdad que últimamente lo he oído que mucha gente lo está haciendo, que está interesándose por esos datos para que ayuden a tu profesión a saber en qué momento, qué datos o qué rango de clientes son los que están mirando tu audiencia, en este caso. Uh-huh. Pero en mi caso no, la verdad que no puedo aportar mucho porque no hemos entrado en ese tema todavía.
Bueno, yo supongo que el tema del SEO y el posicionamiento SEO y todo este mundo, al final pues es muchísimo más útil si es a través de textos, ¿no? En el campo audiovisual yo me pierdo un poquito, pero sí que sé que, por ejemplo, para los blogs escritos sí que es fundamental una parte de SEO para que al final, cuando un usuario busque unas palabras claves, aparezca tu contenido y no el del otro.
Correcto.
Bueno, en otro orden de cosas, me gustaría preguntarte, ¿crees que son necesarias más organizaciones y eventos que de alguna forma creen una comunidad profesional y le den un cariz más profesional al sector?
Lo considero muy importante y es una herramienta básica el hecho de colaborar con otra gente para sobre todo adquirir experiencia y aprender.
Uh-huh. Estamos hablando de asociaciones de blogueros viajeros y ahora vamos a hablar de eventos que se celebran dentro de este ámbito profesional. Nos ha llamado la atención un encuentro que se ha celebrado hace muy poquito aquí en la ciudad de Madrid, que ha reunido a un elenco de las personalidades más destacadas del sector. Ahora vamos a conectar con la organizadora de Travel Pop Up, Diana Rodríguez Oliveros, periodista de viajes y productora, que es la emprendedora detrás de Fan Travel Ben y ahora Travel Pop Up, una empresa centrada en la producción de eventos con bloggers viajeros y creadores de contenido. Ya la tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes y bienvenida, Diana.
Buenas tardes, Erika. Gracias por la invitación.
Gracias a usted por atendernos. Diana, lo primero que me gustaría preguntarle es ¿qué es Travel Pop-Up? Para que todos nos hagamos una idea.
Vale, perfecto. Bueno, Travel Pop-Up es un evento, aunque yo digo que más que un evento es un proyecto que une tres grandes temas en el sector de turismo, como son los viajes, la sostenibilidad y el emprendimiento. Entonces tuvimos nuestra primera edición, como bien has anunciado al principio, el sábado 19 de octubre hicimos la primera edición en Madrid, en el Hotel Meliá Madrid Princesa, y bueno, reunimos a cuatro grandes viajeros que estuvieron contando su historia y en paralelo a toda la jornada que hicimos durante la mañana y la tarde, tuvimos una zona pop-up, que es lo que hace diferente este evento, que es un formato, bueno, nunca antes visto en España. Y era básicamente reunir a distintas marcas, a distintos emprendedores que, bueno, estaban de cierta forma cambiando ciertos hábitos en pro de la sostenibilidad y del turismo responsable. Entonces teníamos marcas como Naturbrush, que es la primera marca de cepillos de dientes de bambú biodegradables, marcas pues con botellas termos, con productos ecológicos, cosmética ecológica. Entonces, bueno, había una variedad de productos muy interesantes y sobre todo viajeros, ¿no? Porque esa es la idea de Travel Pop-Up, mostrar el emprendimiento y los proyectos de grandes viajeros con enfoque sostenible.
Diana, ¿y cómo se gesta esta idea?
Bueno, esto, bueno, nace, realmente es un proyecto que yo tenía en mente hace más o menos un año, donde quería vincular, como digo al principio, tres grandes temas, que bueno, a mí en lo particular, como bien has dicho, soy periodista de viaje, en lo particular me toca muy de cerca, que pues son el sector como tal, me dedico al sector de turismo, y yo quería vincular los viajes, el emprendimiento y la sostenibilidad. Entonces, bueno, yo estuve viviendo una temporada en Londres y allí veía que se hacían estos pequeños mercadillos itinerantes, que son estos pop-ups, que estaba muy vinculado al mundo, pues a la industria de la moda, que básicamente pues buscaban siempre mostrar a diseñadores emergentes o marcas que de repente sacaban colecciones que solamente presentaban en un momento, ¿no? La idea con un pop-up es un concepto muy efímero, que es como si lo ves ahora, no lo verás mañana, aparece y desaparece. Entonces bajo... ¿Sí?
Sí, ¿no? ¿La escuchamos?
Vale, entonces bajo ese concepto, con todos los años que llevo trabajando en el sector, me he dado cuenta que cada vez más más viajeros se están sumando, pues han decidido emprender, han dejado pues su vida de confort o han salido de las corporaciones donde estén trabajando y se han dedicado pues a viajar y un poco a generar contenidos en plataformas digitales y a su vez muchos también han creado como sus pequeñas empresas y proyectos que tienen enfoque sostenible. Entonces, con todas estas ideas que tenía en mi cabeza, pues bueno, a principios de este año decidí lanzarme con un evento que pudiera reunir, como bien digo, estos tres temas que me parecían muy interesantes en el sector, que son pues los viajes, el mundo que se está ahora formando con los viajeros, el emprendimiento que se está gestando, ¿no?, en el mismo sector, y pues la sostenibilidad.
¿Cómo cree que interacciona con marcas del sector turístico el mundo del blogging viajero?
Pues yo creo que realmente ahora los que son, para mí, yo los llamo más como creadores de contenido, creo que pues las marcas cada vez más están apostando bueno, a que los mismos bloggers o los mismos youtubers o bueno, etcétera, que están viajando, pues sean un poco embajadores, ¿no?, de su discurso. Luego está en cada uno de los profesionales aceptar ciertas marcas que obviamente, por ejemplo, en mi caso, que vayan vinculadas con los valores y con lo que yo quiero transmitir, ¿no? Pero creo que cada vez más están apostando pues a una publicidad o a una forma, ¿sí?, de comunicar que no es la tradicional, quizás con la que estamos acostumbrados. Y bueno, un ejemplo de ello, pues en mi caso, es con este evento, con Travel Pop-Up, que es un evento pues dedicado a viajeros, y han apostado, bueno, distintas marcas como Yati Seguros, Meliá Hotels International, Renfe Express, Mao San Miguel, bueno, distintas marcas que realmente de cierta forma están, como digo, vinculadas a los valores que transmite el evento y que ven un nicho realmente potencial pues en el sector de los travel bloggers o creadores de contenido.
Bueno, pues con esta reflexión de Diana Rodríguez, periodista de viajes y productora creadora de Travel Pop-Up, cerramos nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por atender los micrófonos de Capital Radio y buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Bueno, pues con estas reflexiones y palabras de Diana Rodríguez vamos a cerrar nuestro programa de hoy. Como bien decía ahora mismo, se acaba nuestra travesía a través del mundo de los bloggers viajeros, pero la semana que viene volvemos con temas nuevos. Nos han acompañado Enrique Álex, travel bloguero viajero, Josu López, presidente de Travel Bloggers Madrid, Diana Rodríguez, periodista de viajes y productora, creadora de Travel Pop-Up, y aquí a mi lado, Cristian Cabrera, cámara y youtuber viajero. Ha sido todo un placer tenerte con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme.
Y a ustedes, como siempre, les digo, espero que hayan disfrutado de nuestra compañía como nosotros disfrutamos de las de ustedes. Que pasen una buena semana y recuerden, escuchen turismo.